nosotros hemos convocado, como sabéis, por motivo del regreso del equipo de la brigada que estuvo trabajando en Totalán. Vaya en primer lugar nuestro pesar y nuestra solidaridad con la familia por el triste desenlace del rescate, que no es el que nos hubiera gustado a nosotros. Como sabéis, la Brigada de Salvamento Minero es el brazo ejecutor, por decirlo así, de la Asociación de Salvamento en las Minas, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por el conjunto de las empresas mineras de Asturias y por la Administración Regional del Principado de Asturias. Me acompañan en la mesa, de hecho, el presidente de la asociación, el vicepresidente de la asociación y el director técnico de la brigada, que es quien además estuvo dirigiendo el equipo de brigadistas sobre el terreno en Totalán. La intervención de la brigada se produjo con motivo de una petición por parte del Gobierno de España a través de la ministra de Defensa, que solicitó la participación de un equipo de la brigada en las labores de rescate, y nos pusimos inmediatamente a su disposición. Nuestro agradecimiento, por otro lado, al Ministerio de Defensa y particularmente a la ministra por las facilidades de tipo logístico para trasladar al equipo a Totalán. Quiero destacar también las felicitaciones que la brigada ha recibido tanto del Gobierno de España a través de la ministra de Defensa como a través de la delegada del Gobierno en Asturias, así como esta mañana todavía el Principado de Asturias a través de la directora general de Energía y Minas. Estamos muy orgullosos, ellos estuvieron allí haciendo su trabajo. A todos nos hubiera gustado que el desenlace fuera distinto. Y sin más, os dejo con Sergio Tuñón, que es el director técnico de la brigada y quien dirigió el trabajo del equipo de los brigadistas sobre el terreno. Sergio.
Bueno, buenos días. Bueno, por mi parte, y continuando un poco con el discurso de nuestro presidente, volver un poco a repetir lo que dijimos ayer en la salida, trasladar nuevamente el pésame. Nos hubiera gustado pasar por el tanatorio, pero al final no pudimos pasar, dada la premura y porque, lógicamente, teníamos un transporte pendiente. Y nada, simplemente decir que, pues, básicamente lo mismo. No nos hubiera gustado otro desenlace distinto, que hicimos lo que pudimos, que trabajamos lo mejor que creo que sabemos y podemos, y que a partir de ahí, pues, cualquier duda, cualquier cosa que puedan trasladar, yo encantado les intentaré responder, nada más.
Si os queda abierto el turno de preguntas, sí. Si os recuerdo que la brigada ha hecho un trabajo estrictamente técnico, y os rogaría evitarais preguntas de tipo morboso, a las cuales no vamos a responder, y por otro lado, tened en cuenta que hay una investigación judicial abierta y por lo tanto muchos detalles de las operaciones están sujetos al secreto del sumario y Sergio nos podrá responder. Venga, empezamos.
Sí. Hola, buenos días. Sergio, ¿nos podrías contar un poco cómo fue el trabajo que desarrollasteis dentro y cuáles fueron las principales dificultades que os encontrasteis para que ese espacio de tiempo se fuera alargando?
Hombre, pues yo creo que prácticamente lo que trascendía, lo que se trasladó y lo que un poco vosotros informasteis. Nosotros nos teníamos que acoplar a una obra de construcción. De hecho, bueno, pues incluso un poco había dos partes, la parte constructora, los constructores, y luego, bueno, como era muy obvio, los mineros. Teníamos que adaptar nuestro punto de entrada, nuestro punto de acceso a la zona en la que hipotéticamente se creía que podría estar el tapón, que era el problema. Entonces, bueno, en la primera parte, que el grueso, como era evidente, lo llevaron a cabo los constructores, toda la parte del movimiento de tierras, toda la parte de los sondeos, ahí básicamente fue coordinarnos para ver dónde la famosa ventana, porque no era fácil, no tanto de determinar, sino de poder estimar la cota, pudiera alcanzar. A partir de ahí, nosotros, bueno, pues lo que planteamos internamente entre nosotros era una labor minera como las muchas que habitualmente en la minería del carbón se realizan. Era un contraataque, un ramplón. La variación de la denominación depende un poco de lo que sería la inclinación, porque la inclinación tampoco estaba del todo clara. Teníamos que llevar una horquilla, una zona, un margen, cuanto más exacta pudiera ser la zona de cale, mejor, y a partir de ahí nosotros tendríamos que ir adaptándonos, como así pasó, a si salir en horizontal, poder coger una pendiente siempre generalmente ascendente, que nos favorece, pues, para lo que es sacar el escombro que íbamos generando, y simplemente confiar que la geología, la litología que nos fuéramos a encontrar fuera lo más benévola posible. Desde el tercer, cuarto día se incorporó al equipo y bueno, para nosotros fue una pieza fundamental que nos ayudó mucho un geólogo, Francisco Chávez, que quiero aprovechar aquí para saludar porque aparte de ayuda técnica incuestionable, pues hizo una ayuda humana, que es la parte, digamos, más cercana, fundamental, que nos fue un poco previendo, adelantando lo que podría ser el tres escenarios por parte de la geología que nos podríamos encontrar. No acertó con el mejor, no acertó con el peor, pero lo clavó con el intermedio, que fue el que nos encontramos. Hombre, ahora nos encontramos como nos encontrábamos ahí, un poco desbordados, porque no esperábamos, sinceramente, y nos pilló absolutamente a contrapié la repercusión. Y máxime también cuando nosotros estamos acostumbrados a hacer una intervención, entre comillas, rápida, y llegamos, hacemos lo que podemos, lo que sabemos, y nos vamos. Lógicamente, por las grandes dificultades y por... no son retrasos, como se dice, yo creo que es que simplemente el terreno... y lo que era el desarrollo de las obras era cada vez más complejos, es decir, retraso entiendo cuando por parte de uno, y ahí sí que rompo una lanza en favor de los constructores, por culpa de uno, por mala planificación, puedes tener eso, una demora de tiempo. El problema es que creo que el escenario que nos encontramos, que a última hora es el que marca el verdadero cronograma de las obras, fue muy complejo. Dicho esto, completamente desbordados. Pensábamos, pues eso, que a pesar de estar fuera, continuaríamos y así lo intentamos. Y bueno, así es nuestra manera de trabajar en el anonimato. Cogeríamos, entraríamos, lo haríamos. Estaría lo que estuviese en nuestra mano, acabaríamos y nos fuéramos. Yo creo que un poco el desarrollo de los acontecimientos y ese salir del anonimato, que incluso casi más allá y fuera de la cuenca, pues también nos acompañaba, nos desbordó un poco. Ahora básicamente cansados, ahora, bueno, pues intentando recuperar lo más pronto posible lo que era nuestro hábito antes de vida, más discreto. Nosotros mañana o pasado seguiremos al pie del teléfono por si vuelve a sonar, esperemos que no. Y bueno, también con otras labores que desarrollamos de formación y de entrenamiento con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con otras minas y bueno, la parte digamos más rutinaria, además de la emergencia. También tengo que decir que, hombre, yo creo que la timidez, como alguna vez se dijo, no tiene que estar reñida con nuestra satisfacción de que se haya puesto una imagen y un foco sobre la brigada después de 107 años. Tardamos mucho, pero al final yo creo que por fin se nos conoce y creo que, bueno, sí que no vamos a negar que sería bueno administrar eso pues para poder dar continuidad a otros tantos años como poco a lo que sería la brigada. Entonces, bueno, hacer una gestión lo más racional posible de esta inflexión en el anonimato que teníamos hasta ahora.
El futuro por parte de UNOSA no está en cuestión. Independientemente de nuestra actividad minera, que sabes que la continuábamos teniendo, pero el futuro en ningún caso por parte de la empresa UNOSA de la brigada está en cuestión. Y me consta que por parte de la administración del Principado tampoco.
Hombre, por nuestra parte decir que creo que el nombre, del que todos nos sentimos muy orgullosos, tiende a circunscribirnos o a encajarnos en un sector, que es nuestro sector base, del que nos sentimos orgullosos y del que, lógicamente, partimos y en el que estamos. Lógicamente, también hay que decir que la brigada tiene multitud de caras, digamos, es poliédrica, con lo cual yo, y no soy para nada objetivo, son muchos los frentes, también desconocidos, en los que la brigada tiene orientada su actividad, con lo cual... La pregunta, por mi parte, no puedo tener otra respuesta, es decir, limitada, con lo cual sí que necesita un refresco de personal superior a cualquier otro estamento, otro cuerpo. A partir de ahí, yo creo que, vamos, sí que lo más lógico es continuar porque, bueno, el tiempo va pasando, nosotros también tenemos ya una edad y por estatutos, lógicamente, pues eso, por la penosidad física, por las situaciones, hay un límite de permanencia en la brigada. ¿Qué significa esto? Pues que siempre o periódicamente lo más lógico es que haya una recarga de personal. También porque, bueno, como pudisteis ver y comprobar, el vídeo es muy gráfico, nuestro trabajo es un trabajo muy, muy, muy concreto, muy artesanal, muy artesanal. Yo creo que cuando uno piensa en cualquier de los trabajos un poco ahora más apartados por lo que son la mecanización, los trabajos artesanales son muy delicados, que exigen una preparación previa bastante importante y con una horquilla de tiempo, pues bueno, digamos, no vamos a decir considerable, pero necesaria. Es decir, no sé, es ni brigadista ni mando de brigada de un día para otro. No solamente es la incorporación, es en qué periodo de tiempo cualquiera de nosotros, yo el primero, y casi si me apuras, el que más, necesitas un tiempo porque hay un aprendizaje único y exclusivo de lo que es el servicio, al margen de que todos somos mineros y vienes con una base minera mínima. Sí, nosotros teníamos, bueno, un planteamiento de base bastante claro, dando el momento que sabíamos que el tubo estaba, la camisa del sondeo estaba completada, sabíamos dónde debía aterrizar la ventana que nos habían hecho en el segundo tubo. A partir de ahí, lo primero era conocer el terreno, que en un primer momento, como además trasladamos, nos dio pues bastante, nos generó bastante optimismo. Parecía que estábamos, como os había comentado, en el escenario 1, que nos encontraríamos una zona de falla, una zona de brecha, que fácil, no siendo el carbón, que es un poco lo que estamos acostumbrados, que sí que fuera fácilmente picable con nuestro martillo de mano y que, bueno, a partir de ahí haríamos un sostenimiento, pues bueno, bastante básico. No podíamos usábamos la madera para forrar, pero no podíamos usar la madera como mamposta, como puntales, para entendernos, porque no podíamos picar, no teníamos hueco, estábamos colgados de una jaula, con lo cual intentábamos que el material a meter fuera, a bajar, fuera el mínimo posible, y además no había físicamente sitio para poder, ni estabilidad, estábamos colgados de un cable de una grúa, no había mucho sitio para poder cabecear las mampostas. Entonces fue cuando se optó por un sostenimiento de puntales. Las primeras tareas fueron bastante, bastante optimistas, pero no habríamos avanzado, bueno, prácticamente nada. Reconocida la sección completa, nos encontramos con la famosa cuarcita, que sabíamos que era, vamos, un elemento a tener muy en consideración. Antes comenté los tres escenarios. El primero era que la tuviéramos por encima de la cabeza, era el escenario más optimista, porque podríamos ir, estábamos en una zona de falla, por la zona de falla, y incluso podríamos tener rendimientos importantes, podríamos acabar en muy poco tiempo, entre comillas, una labor manual. El segundo escenario era que nos encontráramos la cuarcita, pues más o menos a media altura, que fue el que se dio. Y el tercero, y el peor, era que nos encontráramos todos con un frontón de cuarcita que sabíamos que iba a ser muy dura, bueno, prácticamente impicable, y que hiciera falta el uso de explosivos. Por eso ya desde tres días antes, en coordinación con la Guardia Civil, en concreto tanto con Guardia Civil de Montaña como con TEDx, ya se había valorado la opción de realizar microvoladuras, que, bueno, como trascendió, nosotros desde hace 8 años... vía Escuela Nacional de Protección Civil, realizamos un curso con un monitor muy bueno, que además aprovecho para agradecer su colaboración, que es un compañero mío, Víctor Campa, que nos había incluso preparado unos posibles esquemas según las litologías que nos pudiéramos encontrar. La parte operativa la teníamos muy fácil, porque el acceso a los explosivos por parte de Guardia Civil obviamente no planteaba ningún problema. Y desde que ya nos confirmamos el escenario número 2, que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Esa cuarcita iba a estar bastante horizontal, pero según íbamos avanzando, como así ocurrió, según las predicciones del geólogo de Francisco Chávez, Francis, voy a decir Francis porque no me sabe el nombre completo y además ya resulta de la familia, sí que nos adelantó que se iría cerrando, es decir, íbamos a ir de mal en peor, como desgraciadamente ocurrió. La parte positiva, esa arenisca cuarcítica era muy competente, con lo cual prácticamente el sostenimiento se reducía aún todavía más. Nunca valoramos el ir sin sostenimiento, aunque en algunas imágenes se ve que así parece, ¿no? El sostenimiento por seguridad se iba a poner, aunque la arenisca tenía una competencia, una dureza y una resistencia que hacían, vamos, se reconoció cualquier posible fracturación por si había alguna caída de algún bloque o lo que sea, cuando se ve en el vídeo que grabó un guardia civil que entró con nosotros, se ve un poco reconocimiento y se comprueba que la arenisca es masiva, no hay ningún tipo de fisuración y, lógicamente, ni bloque suelto. A partir de ahí nos acostumbramos, exactamente nos adaptamos, igual que haríamos en la mina, a lo que nos fuimos encontrando. Teníamos que ir ganando progresivamente altura. En el primer metro fue muy difícil, ganamos solamente 20 centímetros de los 0,40 que teníamos, 0,40 metros que teníamos pensado ganar. Afortunadamente en el segundo metro pudimos subir algo de cota, subimos un metro en el segundo metro de avance. Y teníamos muy claro, así lo habíamos trasladado, lógicamente, a la Guardia Civil y al resto de estamentos, que haríamos, entre comillas, una excavación un poco más ligera a la hora de las medidas de precaución ante un hipotético cale hasta el metro 3. A partir del metro 3, que todos los datos de topografía apuntaban que sería un margen suficiente, iríamos muy poco a poco y con mucho cuidado sondeando por delante para ver dónde podría estar la hipotética zona de cale. En un primer momento nosotros íbamos a intentar calar un metro por debajo del tapón donde tanto las cámaras como la succión de la tierra había parado. Pero bueno, como muchas veces se transmitió, nosotros vamos con un margen de maniobra muy intuitivo y vamos a intentar calar por debajo, lo más arriba posible. Entiéndaseme que no haya una unidad de magnitud concreta, e intentando llegar al objetivo. Por nuestra parte estamos muy satisfechos y, bueno, fruto de la colaboración de todos, el cale se realizó de la manera más quirúrgica posible, para la palabra que siempre trasladábamos a todos, vamos a intentar hacer un cale lo más quirúrgico posible y que, bueno, pues permita que la última parte, la más importante, se desarrolle muy poco a poco y con la mínima alteración de todo lo que fuera el sondeo.
Sergio, has comentado el rescate, todas las características técnicas, pero el hecho de que fueran las circunstancias, digamos, humanas un poco distintas, ¿cómo lo veis eso un poco afrontado y cómo se ha calado un poco esa experiencia a nivel emocional?
Hombre, un poco distinta, muy distinta. Y mucho más teniendo en cuenta tratarse de un niño, todos nosotros, y eso sí que, bueno, pues nos añadió la carga quitando uno. Somos padres, desde aquí animo a que dé el paso, Lázaro, pero bueno, todos tenemos incluso hijos en esa horquilla de edad. Obviamente era la condición fundamental. De hecho, explicamos y matizamos que no se iba a hacer una voladura de producción, que nadie pensara que estábamos avanzando una estéril en una mina o en un túnel, en la obra civil. Se buscó, y ahí lógicamente los profesionales, que bueno, destaco porque al final casi como los periodistas en una guerra, los mineros empotraron en la Guardia Civil y viceversa. Prácticamente hicimos una nucleación, no solamente laboral, sino que pasábamos y hemos estado compartiendo hotel, desayunos con los GEAS, con TEDAX y con el personal de montaña de Guardia Civil, nos fuéramos sincronizando lo máximo posible y fuéramos ajustando el escenario, ya se había contemplado desde días antes, para minimizar al máximo posible cualquier posible... Hombre, desde la distancia en la que lo hacíamos, no vamos a decir perturbación, casi diríamos que hasta molestia. Obviamente sabíamos y lo sabemos, es innegable que una voladura genera vibraciones, pero se intentó que los cueles, el esquema de barrenado, como la carga, fuera la mínima posible. De hecho, los avances no eran tales, sino que se buscaba más que nada tronar, resquebrajar la piedra para que nuestro martillo, que era imposible que lo pudiera acometer, lo acabara de sanear. Ahí tengo que decir que un poco nuestra experiencia en los cursos TEDAS nos sirvió de mucho, porque aunque solamente sea pues viendo los resultados, que en estos 8 años que llevamos en el curso, los resultados que se deben de buscar, simplemente una fisuración, es decir, y quiero aclararlo, se busca no arrancar, se busca debilitar, y que con las herramientas manuales que nosotros llevamos poder acceder. No se busca que el explosivo trabaje por nosotros. Se busca que el explosivo nos facilite el trabajo. Eso hace que las cargas sean del orden de gramos. A partir de ahí, primó ante todo la facilidad, la excavación al avance. Por eso se hizo incluso más pegas de las que te estaban previstas, porque no se buscaba que el explosivo trabajara por nosotros, sino que nos lo facilitara. Lo que se buscaba era eso, simplemente debilitar, y siempre pensando en que las afecciones fueran las mínimas. Pues ¿cómo? Se hacía lo que minería se llama una regadura, que era hacer la cara libre de la parte que excavábamos hacia abajo. No anula del todo, no lo vamos a engañar, pero todo lo que es la salida, el trabajo del explosivo, no se hacía hacia la parte del avance, sino que se hacía hacia la parte de abajo, que conseguíamos adelantar el avance para dar salida a lo que es el explosivo, y por supuesto hacia los tubos, por donde entrábamos nosotros. Yo viendo cómo la roca, según íbamos avanzando, se nos iba conservando sana, es decir, no alteraba más de lo que quisiéramos, creo que se planificaron y se ejecutaron por parte de TEDAX y el personal de montaña de microvoladuras, vamos, de manera exacta.
Ahí estaban esas gracias a todas las personas de Totalán, a todos los equipos que os habían acompañado. Este rescate ha destacado por la solidaridad que se ha logrado tanto entre técnicos como entre toda España, se puede mover desde vosotros
eso. Vamos, vuelvo a repetir lo mismo, absolutamente desbordados. Es decir, cuando antes de ayer nos despedíamos, que ayer salimos a la carrera, creo que lo mejor que te pueden decir es, sobre todo los compañeros, intentaré no citar a nadie, salvo que sea una cuestión muy excepcional, que haya, vamos, ha habido una gran compenetración, porque toda la gente ahí, los 300 habían cuantificado que estaban allí, estábamos allí, la verdad que el ambiente y las ayudas fueron, creo que nos desbordaron. Yo comenté alguna vez, y vamos, y lo reitero, y todavía lo matizo aún más, creo que estábamos desbordados, porque sin haber hecho nada, que era lo que nos generaba mucha presión, estábamos allí, pues bueno, intentando colaborar lo que pudiéramos, y la gente ya por el mero hecho de ir nos daba las gracias. Eso ya lo dije alguna vez a alguno de vosotros que se puso en contacto con nosotros, nos generó un estrés añadido, porque nosotros éramos conscientes de que no estábamos haciendo nada, pero en ningún momento, y además de manera, yo creo que vamos, superlativa, todo el mundo estaba pendiente de que necesitáramos algo, los mineros, con el resto de personal que estaba ahí en obra, los constructores, movimiento de tierras, contratistas de tierras, personal de sondeos que en la última parte, que un brigadista quería que hiciera una mención especial al sondista, que el hombre fue el que nos dio la última vía y que estuvo ahí en la máquina, en el taluz, jugándosela pues para hacernos el camino y para abrirnos la vía. Toda esa gente que estaba pendiente, que nos llamaba, que nos informaba, al margen de, por mi parte, la parte de la coordinación, el equipo de técnicos, de ingenieros, de personal de bomberos del consorcio de Málaga, todos. Y si me quedo alguien, por favor que me disculpe, por eso quiero que pongáis en negrita y en mayúscula todos, porque fue absolutamente desbordante. Pero, hombre, lo que de verdad nos desencajó positivamente fue la acogida que teníamos por parte de la gente del Rincón, del Rincón de la Victoria, que es donde nos quedábamos a dormir. No hacíamos vida en el entorno del hotel, y en todo momento los aplausos, el venir a darte ánimos y el darte las gracias, la verdad que nos sorprendió porque era constante y no habíamos hecho absolutamente nada, simplemente subir e intentar hacer una labor previa, muy importante para nosotros, de planificación, de localización de material necesario, de participar junto con bomberos y el consorcio en la mejora de la famosa jaula que salió 2-3 días antes las fotos de ella, meter modificaciones, intentar, bueno, pues hacer una labor previa que para nosotros era fundamental, que destaco como clave para que luego durante el desarrollo de los trabajos, creo que hablo de memoria y no me equivoco, no tuvimos ninguna avería, no tuvimos ningún problema técnico, acabamos con el primer martillo que metimos y llevamos 5, vamos, creo que a ese nivel, como muchas veces les decía, creo que Santa Bárbara nos echó un cable porque nosotros no tuvimos ningún tipo de demora, un pequeño problema prácticamente de logística porque era muy difícil coordinar a todo el mundo, pero nos desbordó y bueno, ya después de que lógicamente pues finalizamos nuestro cometido y nos retiramos, eso ya fue absolutamente indescriptible. Creo que va a ser un recuerdo que a todos nosotros no se nos va a borrar y de que estaremos siempre agradecidos por las muestras de afecto y de cariño, porque bueno, hay que partir de una base que para nosotros, y como alguna vez desgraciadamente me tocó en minería o en otros rescates, el desenlace nos deja un sabor muy amargo porque no te sientes al 100% útil, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo creo, hombre, que no lo somos, eso por supuesto. De hecho, no me gustó, tengo que decirlo personalmente, y creo que hago un poco de portavoz de los compañeros. No nos gustó que antes de hacer nada, te salga bien o mal, te etiqueten. Es decir, los dos extremos creo que son negativos, por lo menos antes de no haber hecho ninguna cosa. Yo a mí no me gustó personalmente eso, por la parte que me corresponde. Creo que simplemente hicimos nuestro trabajo. Hombre, entiendo que el punto de partida tan sumamente bajo, que nadie nos conocía y prácticamente pues salimos de la nada, que pueda haber una cierta justificación, pues como todo lo exótico, porque ahora, y no es un chascarrillo, que soy una persona bastante sarcástica e irónica, pero creo que éramos un poco la parte exótica, lo puede hasta cierto punto, digamos, no justificar, ¿eh? Porque insisto que profesionalmente que se cataloguen de una manera sin haber hecho nada, yo no me parece lógico. Y ahora tampoco, porque ahora simplemente nosotros hicimos, después de nuestros años respectivos de carrera, lo que teníamos que haber hecho y lo que sabemos hacer. Nos podríamos haber equivocado, salir mejor o peor, pero simplemente estamos haciendo nuestro trabajo, más allá de un despliegue que efectivamente no teníamos medios para esa puesta in situ en el punto de la emergencia. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Si hubiera salido mal, se explique porque nos hubiéramos equivocado de dirección, porque no hubiéramos podido avanzar, exactamente igual que si hubiera salido bien, hubiéramos hecho lo que sabemos. Lo que pasa que unas veces pues o aciertas a la primera, o te equivocas y tienes que recalcular, o simplemente a lo mejor no puedes. Somos 8 brigadistas, digámoslo así, con unos medios que son los que son. Si hay unas dificultades muy grandes, nosotros también paramos. No somos superhombres, no somos portentos. Simplemente intentamos aplicar nuestra práctica minera a una circunstancia muy concreta, que es una emergencia, en este caso, pues la realización de una galería. Al trabajo no, al previo sí, insisto. Nosotros, una vez que nos vimos ahí, empezamos a trabajar, el umbral de presión bajó de manera importante. Y tengo que decir que una vez que nos encontramos bajo tierra, a lo mejor por deformación hasta lo afrontamos de manera, no vamos a decir más tranquila, porque no es eso, pero un poco más en un ambiente que controlábamos, que no dominábamos, que nuevamente creo que lo superlativo no beneficia a nadie, menos a nosotros, pero sí que trabajábamos un poco más a gusto. Antes sí que tuvimos momentos muy complicados, por no decir otra cosa, porque fueron bastante importantes, en el cual pues una cresta de ola tan grande y estar a la espera, creo que no hay que, digamos, hacerse muchas cábalas, nos representaba mucha presión. Nosotros decíamos ahí, tenemos mucha gana de intentar por lo menos ser útiles, porque también decíamos y trasladamos también incluso aquí a UNOSA que las dificultades eran muy grandes. Si las máquinas, si el movimiento de tierra se había encontrado con un terreno muy heterogéneo, con unas zonas de extrema dureza, si la gente, aquellos técnicos, con aquella maquinaria que veías que lo daban todo, o sea, yo como dato que seguramente haya trascendido, se excavaron 60 metros con una pilotadora, pero en roca viva, no en terreno de suelos, es decir, ahí se hizo una excavación de movimiento de tierras en 2-3 días que tardaría un mes, mes y medio, según decían la gente que estaba de ellos, es decir, se alcanzaron, yo creo, que auténticos hitos. Lógicamente, se hubieran alcanzado los que hubieran hecho falta desde el punto de vista de la técnica, porque mejor causa, vamos, era difícil. Pero ver que no estás todavía en acción, por así decirlo, sí que nos generó mucha presión. Pero bueno, también somos un cuerpo que debe de batallar y de trabajar con ella, aunque seamos sinceros, una vez que nos encontramos en nuestro hábitat natural, relajados, nunca vas a estar, vamos, no debieras, pero sí que por lo menos nos encontramos con circunstancias que nos resultan habituales o comunes.
Estos días hablando con muchos compañeros vuestros nos decían que nunca quedan mineros dentro de una mina. En este caso imagino que vosotros tenéis claro que Yule no podía quedarse ahí y que al momento de encontrarlo tuvo que ser terrible para vosotros, ¿no?
Bueno, al final yo creo que la minería sí que hace gala de esa máxima. Y nosotros como mineros así lo teníamos presente, pero en este caso ahora actuábamos como cuerpo de rescate, es decir, teníamos doblemente claro de que íbamos a intentar hacer lo máximo posible por llegar ahí. Al final creo que, bueno, vuelvo a decir lo mismo, para eso estamos, al final estábamos cumpliendo con una labor que íbamos a intentar realizar lo mejor posible, el mejor tiempo posible, y bueno, siempre esperando pues el desenlace más favorable, que desgraciadamente pues no ocurrió así. Creo que no hay otra solución, creo que no hay otro camino, es decir, cualquier postura mínimamente empática no te deja otro argumento posible. Y paro aquí porque, bueno, en el terreno de la épica, ni mucho menos, como dije desde el principio, me quiero meter, sino simplemente en la parte profesional. Nosotros íbamos a cumplir con nuestra obligación y lo íbamos a intentar hacer, lo hicimos de la mejor manera posible.